Hola, soy Manel Moreno, terapeuta y formador de terapias naturales, y este es mi canal de podcast. Y el podcast de hoy trata de
La historia del masaje, segunda entrega.
Sobre los siglos XIX y XX. En el siglo XIX es una época de florecimiento para el masaje. Todas las especialidades de la medicina y la cirugía, la práctica del ejercicio y la hidroterapia. Como meros antecesores debemos citar Grosvenor, cirujano de Oxford, que curó rigidez articular con métodos físicos en 1800. Balfour, de Edimburgo, es conocido con otros tratamientos similares. John Shan es el introductor del masaje en la cirugía. En este momento todavía se concibe el masaje y el ejercicio como una unidad, y en concreto ya se hablaba y ya se había aplicado la combinación de estos, el ejercicio y el masaje, para tratar la escoliosis. Gustavo Zander dará años después un sentido terapéutico a la gimnasia sueca. Fundará así la gimnasia médica de Metzger en Ámsterdam y obtendrá grandes logros. No tenemos que olvidar el señor Per Henrik Ling, una de las personalidades más importantes en toda la historia del masaje. El señor Per Henrik Ling, sueco, 1776-1839, un masajista que no fue profesional de la medicina y que, junto a otras personas del mundo de la gimnasia sueca, se debe un enorme impulso del masaje encaminando a lo que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, podríamos hablar del señor Per Henrik Ling como uno de los padres del masaje que conocemos a día de hoy. Ling, profesor de gimnasia y esgrima, conoció el arte del masaje, hizo un gran acopio de información sobre distintas técnicas de lugares y momentos anteriores. Viajó y observó por Francia, China y Alemania. Sistematizó una forma de trabajar útil e interesante, y a la larga se ganó el respeto de toda la comunidad médica. Sin poder darlo por seguro, se dice que a raíz de padecer gota en el codo, Ling se interesó por los masajes, combinándolos con posturas y movimientos de la gimnasia sueca. Logró curarse de dicha dolencia. En 1814, Ling desarrolla su sistema de gimnasia médica, pero debido en parte a su estilo literario y a la falta de terminología médico-científica, sus ideas no cuajaban entre la comunidad médica. Pese a ello, se le otorga autorización para divulgar su método. Fundó el Instituto Gimnástico Central de Estocolmo, con lo cual lo enseña a médicos de Alemania, Austria, Rusia e Inglaterra, que a su vez lo llevan a sus países. A partir de ellos, empezó a dispersar un nuevo interés por los masajes. Se estimuló su estudio desde un punto de vista científico y poco a poco su práctica ganó aceptación entre la comunidad médica y las y los pacientes. Ling se preocupó de que la práctica de la gimnasia se llevara en el tratamiento de enfermedades. Esta tendencia es notoria, sobre todo en sus últimas obras, y da lugar a un cambio importante en la mentalidad de la época respecto a la concepción de lo que era la gimnasia y sus utilidades. Respecto al sistema que desarrolló, su clasificación de los movimientos no se puede considerar válida en la actualidad, sobre todo porque en aquel momento la práctica de la gimnasia médica y la aplicación de masajes, aunque son dos cosas compatibles, se consideraban dos disciplinas distintas y separadas. Por entonces se hablaba de terapia cinética. Clasificó los movimientos en activos, duplicados y pasivos. Los movimientos activos son aquellos que realiza la propia persona, como por ejemplo realizar un ejercicio físico. Duplicados son realizados en oposición a la acción de la terapeuta, contra resistencia. Y los pasivos, movimientos en los que el terapeuta o la terapeuta realiza el movimiento en el cuerpo de la persona, como por ejemplo los estiramientos pasivos o la propia gimnasia pasiva. Ling es nuestro personaje más destacado durante el siglo XIX. Su labor proporcionó el reconocimiento científico de la cinesiterapia y del masaje, hasta el punto que a día de hoy, a principios ya del siglo XXI, se considere el masaje sueco como la base del masaje científico que conocemos. Hay que citar también que en 1830 Marshall habla por primera vez de la acción refleja. A la muerte de Ling, el masaje y la gimnasia sueca ya gozaban de una gran aceptación. En Europa, su conocimiento se extendió rápidamente de la mano de discípulos y seguidores del propio Ling. En principio deberíamos citar Liet Beck y Georgi. Este último es uno de los discípulos propios de Ling, el que más escribió sobre el ejercicio y el masaje. Concretamente, en 1840, Georgi contribuye con la obra Los fundamentos generales de la gimnasia. Lerón llevó las técnicas de Ling a Rusia e hizo una clínica en San Petersburgo. Matthias Roth, médico inglés y discípulo de Ling, este personaje estaba en conexión con el movimiento homeopático. Los hermanos Charles y George Flayet Taylor, alumnos de Roth, en 1856 hicieron lo propio en Estados Unidos. Otros seguidores de Ling en Holanda, concretamente en Ámsterdam, fueron Tillanus y Metzger. Johann Georg Metzger, 1839-1909, médico holandés, cosechó gran éxito con la obra Tratado de las luxaciones del pie por medio del masaje y publicó a finales del siglo XIX la aplicación de la metodología de Ling a la medicina en lengua francesa. Se destacan dos hechos en su contribución al desarrollo de las técnicas del masaje: la difusión del masaje en la comunidad médica, estimulando así su estudio científico después de los de ya conocidos tratados empíricos, y la consideración del masaje como entidad propia, independiente de la gimnasia y no como complemento de esta misma. Ling consideraba el masaje dentro de los ya expuestos movimientos pasivos. Por los hechos expuestos, se considera el trabajo del Dr. Metzger como el desarrollo del método de Ling y promotor de la moderna práctica del masaje sueco en Europa, si bien afianzando con el estudio médico-científico. Esta línea continuó de la mano de los otros médicos y cirujanos alemanes como Lett, Fletch, von Haupt y Hoffa, este último partidario de las presiones fuertes, pero a la vez no dolorosas. Estos médicos adoptaron una clasificación del masaje en cuanto a operaciones: fricción suave, fricción, amasamientos y golpeteos. Estas cuatro operaciones son, a día de hoy, cuatro de las principales manipulaciones que conocemos en el mundo del masaje. En 1853, Bonnet, reumatólogo, publica la obra Tratado terapéutico de las enfermedades articulares, en la cual indica la aplicación del masaje para diversas enfermedades reumáticas, dolorosas y procedimientos inflamatorios articulares. En Francia, Estrader presenta su tesis doctoral sobre el masaje, aproximadamente en 1863. En ella se habla de las ventajas del masaje para tratar ciertas complicaciones de las fracturas, como son la atrofia muscular, contracturas, adherencias de los tendones y rigidez articular, entre otras. En 1880 se realiza un estudio sobre los beneficios del masaje y aplicación de bolsas de hielo en casos de anemia. El estudio es una prueba clínica a cargo de dos señoras, médicos y profesoras de Nueva York, que son Mary Putnam Jacobi y Victoria A. White. Como ellas, otras mujeres continuaron contribuyendo de forma decisiva en el desarrollo del masaje. Tenemos a Eunice Ignam con su sistematización de la reflexología, la doctora Janet Travel con sus estudios sobre los puntos gatillo y el dolor miofascial, Frank Tapnen, que escribe Healing Massage Techniques o Sister Kenny en el tratamiento de la poliomielitis, entre otras mujeres. Transitando entre los siglos XIX y XX, la práctica del masaje evoluciona hacia una praxis científica, menos empírica, ya que se investiga sobre sus bases fisiológicas y se somete en análisis de muchos métodos conocidos. desdeñando sus indicaciones en distintas situaciones. También se publican numerosos estudios científicos sobre el masaje, afianzándolo así como método fisioterápico. Otro médico sueco, llamado Klen, 1847-1920, distingue como Metzger entre el masaje y el ejercicio. En esta labor destacan numerosos cirujanos franceses como Elien, Levaquet, Merivy, Estrade, entre otros. Otro médico francés, Lucas Champonnier, 1843-1913, cirujano, también utilizó técnicas de masaje en el tratamiento de las fracturas y sus consecuencias. En 1886 comunicó sus conclusiones a la Sociedad Francesa de Cirugía, conclusiones que en 1895 se materializaron en la obra Tratamiento de las fracturas por el masaje y la movilización. Posteriormente, Sir William Bennett tomó los principios de Champonnier como base para llamar el masaje a St. George's Hospital de Londres. En Inglaterra, el proceso del masaje fue muy lento. Durante muchos años, los ingleses que deseaban aprender masaje de forma seria tenían que estudiar en Estocolmo. Antes de 1894, algunas personas venían enfocando la práctica del masaje hacia finalidades erótico-sexuales. Y en 1894, tras una investigación de la Comisión Investigadora de British Medical Journal, fueron destapados en Inglaterra una serie de escándalos referentes al sistema docente por el masaje, profesionales de pésima calidad y experiencia y tarifas abusivas por los servicios, clínicas tapaderas de casas de prostitución y publicidad engañosa e ilícita. Este conjunto de situaciones desacreditó la práctica del masaje entre el público y la comunidad médica, descrédito que se extendió hasta Estados Unidos, concretamente hasta Chicago y Nueva York. A raíz de los escándalos y en el mismo año 1894, un grupo de 8 señoras educadas se reunió y constituyó la Sociedad de Masajistas Profesionales, una sociedad que fue legalmente reconocida en 1900. La iniciativa de estas 8 señoras no se acabó completamente con la crisis, pero supuso una toma de criterios importante en la que podemos destacar la voluntad de que el masaje tenía que disfrutar del apoyo de la medicina, prerequisitos para su estudio, escuelas homologadas y regularmente supervisadas, requisitos para que los instructores en el masaje y la realización de exámenes, entre otros elementos. También surgieron desencuentros con otra sociedad que se constituyó y en la que luego se asociaron. A pesar de todo, persistió la presencia de personas oportunistas y poco profesionales. Nos encontramos ya en los años 20 del siglo pasado. Por otro lado, en 1919 se constituyó SMI Institute, Centro de Enseñanza de Masaje solo para hombres. Más adelante admitieron alumnas y en 1920 la Red Sociedad recibió su autorización legal. Dejando a un lado esta crisis, continuamos la historia del masaje con el doctor John Henry Kellogg, 1852-1943, que fue el fundador del sanatorio de Battle Creek en Estados Unidos, el método de masaje secular de Japón y otros países de Extremo Oriente. Escribió una cantidad de artículos, 2 libros sobre el masaje y la hidroterapia, así como editó y publicó una revista divulgativa, Good Health. Posteriormente, el doctor Forrest puso en práctica este exótico método en el sanatorio de Lehmann, en Suiza. En América, Michel, de Filadelfia, dio su nombre en 1877 al conocido tratamiento de la neurastenia, y en 1879, un americano llamado Douglas Graham escribe sobre la historia del masaje e incluye el masaje hawaiano, conocido como Lumi Lumi, y cerca del año 1900, Jacquet recomienda el masaje para tratar cicatrices y lesiones en la piel. Relacionando con otros campos, por entonces Randolph Stone inicia sus estudios sobre la terapia de la polaridad. En América, Andrew Taylor Steele de 1828 a 1917, descubre la osteopatía. David Daniel Palmer funda en 1897 The School Palmer Chiropractic e impulsa la quiropraxia. Y hasta aquí la segunda entrega de la historia del masaje. Gracias por escuchar mi podcast. Si quieres estar al día de nuevos tips, sígueme en Manel Moreno Oficial. Gracias.